En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Saludos, feliz tarde, esta que comienza hoy viernes y que nos planta en el fin de semana del sexto domingo de Pascua. Ha sido semana de tener a nuestro pastor en una nueva asamblea de los obispos del sur. Llega a Jerez de nuevo Monseñor José Rico Pavés, de quien pronto vamos a escuchar su reflexión semanal, con el placet para empezar a dar pasos que conduzcan en su día a la apertura del proceso de canonización del hermano Adrián del Cerro. Ese menudito religioso de San Juan de Dios, que con su boina caracterizó décadas de recorrido por las calles de Jerez, por sus entornos en los que ir buscando bienhechores para el recordado sanatorio de Santa Rosalía, los niños que se trataban de polio, y luego, a medida que han ido evolucionando las cosas en nuestra sociedad, adaptándose a las necesidades que iban teniendo lugar, hasta llegar poco antes de su fallecimiento en 2015 a la creación de la obra social de los hermanos de San Juan de Dios y ese economato que llevaba el nombre del hermano Adrián. En el recuerdo hemos tenido al recordado hermano Adrián cuando, a la vuelta de don José y antes de que llegue el momento, primero de escuchar a nuestro pastor en su comentario semanal y luego de acercarnos a la realidad del clero diocesano, tener en cuenta este otro recordatorio en el que el propio hermano Adrián hace ya unos años venía a avisarnos. Que tengamos mucho o poco, podamos ser bienhechores o beneficiados, todo es obra de Dios.
Todo es de Dios. Todo es de Dios, todo. Lo que llamamos mío, lo que llamamos nuestro, todo le pertenece a Dios. Es un regalo de Dios. De todo hay en la vida, ¿no? Eso hay en la vida. Pero tal vez puede ser que den sin que lo sepamos ni que lo haya dicho él.
Pues es el hermano Adrián del Cerro. Estamos encantados con que se comiencen a dar esos pasos y acompañamos el proceso que ahora comience con todo nuestro aliento y nuestra oración. Ahora escuchamos a quien llegaba a Jerez de nuevo poseyendo ese placer de ese visto bueno y con el encargo de ir dando los pasos oportunos. Es nuestro obispo diocesano, Monseñor José Rico Pavés.
Que no se turbe vuestro corazón ni se acobarde. Cuando avanzamos con la Iglesia en el tiempo de Pascua, Cristo resucitado sale a nuestro encuentro y nos regala palabras de esperanza. Para superar la cobardía, Jesús nos pide amarle guardando su palabra, dejarnos instruir por el Espíritu Santo y recibir su paz. Guardar sus palabras significa llevar sus enseñanzas a lo que hacemos y nos pasa, alejar las tinieblas con el resplandor de su luz, vencer la tristeza con la alegría plena que Él quiere para los suyos. Poniendo su palabra en la vida, nos descubrimos amando con un amor que nos supera. El Padre nos ama y nos concede amar con su mismo amor. Para dejarnos instruir por el Espíritu Santo, Jesús nos pide confianza. El Espíritu es paráclito, es decir, defensor y consuelo. Nos recuerda cuanto Jesús nos ha dicho, nos conduce a la verdad plena y nos capacita para ser testigos de Cristo en medio del mundo. Así nos ayuda el Señor a vencer nuestros miedos y cobardías, poniendo su morada en nosotros. Se muestra fuerte por fuera quien se sabe sostenido por dentro. La aventura de la vida cristiana es siempre camino de interiorización, como bien afirmó San Juan de la Cruz, olvido de lo criado, memoria del Creador, atención a lo interior y estarse amando al amado. Se vencen en fin las cobardías, recibiendo la paz que Jesús nos da. Su paz no es como la del mundo. Con la suya obtenemos serenidad de la mente, tranquilidad del alma, sencillez del corazón, vínculo de amor y enlace de caridad. La paz interior despeja temores, elimina cobardías y convierte a su portador en sembrador de concordia. Nos acercamos a la celebración de Pentecostés cuando nos vemos sacudidos por leyes inicuas que amenazan aún más la vida de los más indefensos. El drama de la guerra no cesa, crece la desigualdad y la pobreza, y derechos constitutivos de la persona, como los que protegen la libertad religiosa y de conciencia, son sustituidos por otros inventados. Como a los dos de Maús, Jesús resucitado sale a nuestro encuentro, se hace nuestro compañero de camino y nos regala palabras de esperanza. Que no se turbe vuestro corazón ni se acobarde.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Dicen que todos los santos tienen novena y no importa que hayan pasado unos días, para volver a referirnos a San Juan de Ávila, patrón del clero español, un hombre que es testimonio para todos nuestros queridos sacerdotes que se reúnen en torno a él en una celebración que vamos a referir, aunque la mencionamos la pasada semana, que vamos a tener en cuenta en sus detalles y que va a permitirnos acercarnos a la realidad de nuestro clero. ¿Cómo están? ¿Cómo desarrollan su ministerio? ¿En qué medida se les puede ayudar y en qué? ¿Cómo podemos, de algún modo, sentirnos cercanos a nuestros queridos sacerdotes? Y eso, con quien mejor puede hacerse es con Eugenio Romero, delegado diocesano del clero, que nos acompaña. Y estamos encantados de que así sea. Eugenio, bienvenido.
Hola, Gabriel. ¿Qué tal?
Bueno, ¿cómo fue todo?
Pues la verdad que muy bien. Es un acto que ya tiene su tradición, ¿verdad? Y bueno, hay una respuesta muy buena, ¿eh? Nos juntamos más de 80 con los seminaristas, ¿eh? Más de 80 sacerdotes, también religiosos, ¿verdad? Y la verdad que es un acto muy sencillo, ¿no? Aprovechamos ese día, primero comenzar con un cafelito y hablar un poquito, vernos la gente, siendo muchas de no nos vemos, ¿no? Y después de eso tenemos la oración de la intermedia, ¿no? Y tras la oración, pues es el rito de admisión de tres seminaristas, ¿no? Entonces, bueno, pues tres seminaristas que están en cuarto año y dieron ese paso, ¿no? De ya rito de admisión con un discernimiento, ¿no? De su vocación. Después de eso, bueno, pues primero, en primer lugar tuvimos los 60 años de don Justiniano, que no pudo asistir por una caída, ¿verdad? Y luego las bodas de oro de Salvador Pérez, ¿no? Sus 50 años, de unas palabritas, recibió su regalo, que siempre es un buen pastor con su oveja a cuestas, ¿verdad? Y luego también fue las bodas de plata de varios sacerdotes, entre ellos está don Enrique Soler, el párroco de Santa Ana, José Manuel Sotelo, párroco de Trebujena, Logan, que no pudo asistir porque estaba con un amigo suyo, nuncio, en África, ¿verdad? Logan estaba de párroco en San José, ¿no? También Manu Jesús Ortiz, que es párroco de Santa María de Arcos, y Ramón Vázquez, que es el párroco de Setenil. Estos fueron los homenajeados. Luego se nos unieron dos más con bodas de oro, dos jesuitas, que también cumplen sus 50 años, ¿no? Y también, bueno, pues estuvimos presentes. Uno es Marrero y otro Kiko, le llamamos, ¿no? Uh-huh. Son los dos que también se unieron a esta celebración nuestra, ¿no?
Con lo cual hablamos del clero diocesano, pero
también los religiosos.
Con los religiosos que se dedican plenitos. igualmente a este ministerio. ¿Cómo
bueno,
es?
Tras eso tuvimos luego la charla de don José, que nos dio una charla, ¿verdad?, sobre el tema del catecumenado. Y nos regaló un libro suyo, que tiene, ¿no?, sobre el catecumenado. Después de la charla tuvimos la foto, siempre hacemos una foto de toda la familia, ¿no? Y tras ello pues un aperitivo y la comida, y se lo juntamos más de 80, ¿verdad?, y en la Casa de Ejercicios de la Inmaculada.
Claro. Don José, que además de catecumenado sabe mucho,
claro,
ha sido nombrado recientemente presidente de la Comisión Episcopal.
Sí, exactamente.
Y supongo que tuvo palabras de aliento también para toda vuestra labor, que es tan importante.
Así es. Sí, sobre todo, él, claro, es presidente de la Comisión de Catequesis, ¿no?, y de catecumenado. Entonces nos va dando pistas de por dónde debe ir. Es un tema interesante, ¿verdad?, que tenemos que empezar a afrontar, porque hasta ahora el ser cristiano era algo por ósmosis, o sea, todo por la familia, por el colegio, por el ambiente, todos somos cristianos, católicos y ya está. Pero hoy día, ¿no?, hoy día ya muchas veces hay muchos elementos en contra, incluso, y ya estamos viendo pues que muchos no se bautizan, ya muchos, la mayoría, no se casan por la iglesia, ¿no? Y bueno, pues que hay ciertos momentos de la vida que estaban marcados por la fe que vemos que ya están desapareciendo. Entonces, el tema de ser cristiano hoy es un proceso, ¿no? Y que realmente tiene una conversión. conversión y tiene que haber un deseo de ser cristiano. Y es el catecumenado. El catecumenado es esa catequesis, ¿no?, de adultos, con unos cuatro pasos, ¿no?, que se van dando y que ayudan a esa conversión y a esa decisión de ser cristiano.
Y nosotros que hacemos votos por estar cercanos al clero y por sí, eso tenerte y hablar de sí, ello, sí, sí. ¿Qué en ese proceso, ¿qué podemos encontrar en nuestros sacerdotes? Aunque bueno, parezca una pregunta muy
sí,
obvia.
Para empezar, se nota el cansancio, ¿eh? Y bueno, yo lo noto en general. Sí. Como párroco veo eso, y también entre el clero, ¿no?
Claro.
Eso es. Luego tenemos que tener en cuenta que el clero nuestro tiene una media de 60 años, ¿no? Entonces, que es un clero que ya también con su edad, ¿no? Y bueno, pues que hay que tener presente esa realidad. Y sobre todo yo creo que la pandemia también ha hecho efecto.
¿Cómo están de salud a nivel general? Sobre todo los mayores.
Como todos, ¿no?
Claro.
Yo creo que en este tiempo hemos estado todos, ¿no?,
preocupados y con precaución.
Pero, vamos, de salud bien, pero sí que se nota cansancio, eso sí.
Claro.
¿No? Yo creo que es un tema, ¿no?, que tenemos que cuidar. También hay que tener en cuenta de que cada vez tenemos más trabajo con menos gente y más mayor. Entonces tenemos que plantearnos un poquito la pastoral, ¿verdad?
Claro.
Sí, sí.
Bueno, pues estamos acercándonos a la realidad del sacerdocio. Nos decías que hay un momento de encuentro entre vosotros.
Sí.
Quizás porque, aunque parezca lo contrario, no sea tan fácil que podíais ir coincidiendo a lo largo del año, ¿no?
Sí,
¿cómo
pues
es la relación entre vosotros cuando cada uno tenéis vuestra labor pastoral, parroquial?
Sí. Bueno, para empezar tenemos arciprestados, ¿no? Uh-huh. Los arciprestados, que nos reunimos todos los meses, ahí tenemos un encuentro, ¿verdad? O sea, que tenemos siempre el apoyo de los que están alrededor, ¿no? Pero luego siempre que intentamos tener varios momentos, por ejemplo, tenemos la semana de teología al comenzar el curso, ¿no? Luego tenemos los ejercicios espirituales en febrero, antes de miércoles de ceniza. Tenemos también dos retiros, uno en Adviento y otro en Cuaresma. Tenemos luego dos convivencias, tres, más bien tres, ¿no? Una en después de Navidad, otra es después de Pascua y la otra es la de San Juan de Ávila. Luego sí que tenemos varios momentos en que los sacerdotes nos vemos, ¿no? Y bien, ¿no? La verdad. Bueno, y luego está la misa crismal, el Martes Santo, que también es muy bonita, ¿verdad? Y es un momento, la gente responde muy bien, ¿no? Luego
claro,
sí hay diversos momentos en que nos vemos y sobre todo crear presbiterio, porque no podemos ser sacerdotes por libre, tenemos que
claro,
ser con los demás, en presbiterio, en comunión con los demás, ¿no? Y sí que intentamos a través de todas estas... Luego también este grupo del quinquenio, los cinco primeros años, los reunimos también aparte.
¿Ah?
Sí, cuando se ordenan, durante los cinco primeros años, ¿no? En una diócesis lo prolonga hasta 10 años, ¿verdad? Pero sí tener una atención especial a los sacerdotes recién ordenados, ¿no? Para ver cómo les va un seguimiento un poquito mayor. Y luego también, bueno, pues también se tiene un cuidado especial de los sacerdotes mayores, ¿no? También
claro,
que tienen más necesidad, ¿no? Y una mayor atención.
Sí, ¿Cuántos tenemos en total?
Pues mira, vamos a ver, sacerdotes diocesanos somos 89,
uh-huh,
pero a esto hay que añadir 21 extradiocesanos,
claro,
que ya son pues 110, y 27 religiosos, ¿no? Con lo cual estamos en 135 aproximadamente, ¿no? Y la edad media es eso, unos 60 años.
Unos 60, sí, teniendo el mayor de todos, ¿qué edad?
Pues 90 y tantos,
¿verdad? 90 y tantos ya,
Sebastián, sí, ahora mismo no sé.
Sebastián es el mayor.
Pues quizás uno de los mayores,
claro.
Sebastián de la Asunción.
Mm-hmm. Tanto tiempo en esa parroquia, claro que
pues
sí.
También José María Berraquero, mm-hmm, también. Bueno, hay unos cuantos por ahí, ¿verdad? Sí, sí.
Muchos de ellos con edad de jubilación obvia y seguramente muy activos.
Sí, hombre, ya a partir de los 75 ya se intenta un poquito ir dejando responsabilidades, ¿verdad? Y aunque uno es sacerdote para toda la vida,
claro,
eso no deja de serlo, ¿no? Pero ya sin compromisos, ¿no? Sin compromisos. Hombre, quisiéramos tener más disponibilidad de sacerdotes para un relevo mayor, ¿no? Pero vamos, se intenta, ¿verdad? Que a partir de los 75 ya pues, se vaya dejando responsabilidades.
Supongo que es una satisfacción comprobar que desde abajo, desde el seminario, pues van llegando nuevas vocaciones.
Hombre, estamos en un momento muy bonito de nuestra diócesis. Creo que es de los momentos. Yo estuve de formador y de rector del seminario,
claro.
Creo que estuvimos a 15, pues que ahora tenemos 16, creo que, ¿no? Es un momento, sí, hay 16 seminaristas, hay que cuidar mucho nuestro seminario. Somos una diócesis con un clero medianamente, bastante equilibrado.
¿Sí?
Quizá el clero del norte de España tiene más problema porque hay mucha gente mayor. Tiene más clero, pero muy mayores. Quiere decir que en 5 o 10 años van a pegar
claro.
Aquí no se va a notar tanto porque es un goteo, hemos tenido un goteo mayor, ¿no? Y también estamos acostumbrados a menos clero, ¿verdad? También eso es, sí, sí, sí.
Bueno, terminemos, Eugenio, si te parece, orientando a los seglares en general, sí, al respecto de qué podemos hacer por nuestro clero, cómo no solo ser partícipes de esa iglesia en salida, de esa iglesia en comunión, sino además estar muy pendientes de ellos, en qué se les puede ayudar.
La verdad es que los sacerdotes nos sentimos queridos, ¿eh? Sí, bueno, en general, ¿verdad? Nos sentimos queridos, acogidos, ¿no? La verdad es que creo que sí. Porque creo que se reconoce la labor del sacerdote, ¿no? Sobre todo yo creo que cuando están en parroquia y se les ve, ¿no? Está más cercano, se tiene contacto con ellos, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Pues sobre una cosa que se está haciendo muy bien, que es participar más en la pastoral. Claro. Con lo cual a los sacerdotes se nos descarga de muchas tareas, ¿no? Muchas veces la catequesis, la preparación de novios, preparación de bautismo, todo esto lo llevan muy bien, ¿no? También los seglares. Y todo eso, hombre, el apoyo en la pastoral, sobre todo porque es que la pastoral se ha ampliado mucho, ¿no? Y creo que la introducción, ¿verdad?, en la pastoral de los seglares es importante, ¿no? Y luego también creo que una cosa, a nosotros, eso como una familia. ¿Qué es lo que se pide? Que haya paz, ¿verdad? Que haya paz, que haya armonía, ¿no? Uh-huh. Entonces, la armonía, la parroquia, no crear problemas, intentar crear esa unidad, esa comunidad, pues para un sacerdote, pues igual que para los padres los domingos cuando vienen los hijos, ¿verdad? Yo siempre digo que uno de los días más bonitos de un sacerdote es el domingo. Y pues si hay misa, pues por eso, porque cuando está toda la familia.
Claro.
Entonces, también ese intentar, ¿verdad?, crear comunidad, crear parroquia, crear, ¿no? Pues para nosotros como sacerdotes, como padres, ¿verdad?, pues también un tema bonito, ¿no? Pero yo creo que al sacerdote se le quiere, ¿no? Y sobre todo que se le conoce, y yo creo que es un detalle, ¿no? Y que se está viviendo, ¿no? Y no sé, animar que se siga así, ¿verdad?
Pues Eugenio Romero, delegado diocesano del clero, gracias por acompañarnos hoy en nuestra programación socio-religiosa, no solo con esta entrevista, sino con esos libros que seguimos proponiendo.
Sí, también recordar que el seminario tiene todos los domingos su oración, uh-huh, a las 8 de la tarde en la capilla de Madrid, bueno, que es el seminario, la capilla del antiguo convento de Clarisas, ¿verdad? Entonces, bueno, pues animar y que sigamos pidiendo por las vocaciones y que el Señor siga bendiciendo y que haya relevo, ¿verdad?, en el ministerio, que es importante. Se dice que este milenio va a ser el milenio de los seglares, pero los seglares necesitan sacerdotes.
Sin lugar a dudas.
Así que pedir por los sacerdotes, ¿verdad?, y también las vocaciones, y recordar que el seminario tiene su oración todos los domingos a las 8.
Muchas gracias, Eugenio, y rezamos por vosotros.
Muchas gracias.
Un abrazo. Y seguimos adelante rápidamente. Hoy, por ejemplo, no va a haber libro de esos que comentábamos también al final con Eugenio Romero, pero sí que vamos a tener la visita de Caritas Imprescindible porque hay argumentos de actualidad. Adelante, María José.
Hola, Gabriel. Esta semana se ha inaugurado la nueva tienda de Cáritas Diocesana en el puerto, gracias a la cesión de un espacio por parte de Carmila y el centro comercial El Paseo. En este establecimiento se podrá adquirir ropa, calzado y complementos con una segunda vida, así como muebles y objetos de decoración restaurados. Juan Pérez, director de Cáritas Diocesana, da más detalles sobre esta apertura.
En primer lugar, vaya por delante nuestro agradecimiento en Cáritas hacia a la firma Carmila y al centro comercial El Paseo por la cesión de este espacio en el que vamos a desarrollar una labor que ya llevamos realizando desde 2016. Pues en la tienda vamos a encontrar ropa pues de un segundo uso, en la que mediante una estructura, una red de contenedores, recogidas de ropa, que además de ayudar al medio ambiente, pues significa que tenemos un punto de apoyo para poder realizar una labor importante, que es la reinserción de personas. Y al mismo tiempo también la segunda fase que tenemos de restauración, recogida, restauración de muebles, provienen fundamentalmente bien de donaciones que mediante talleres de formación se les prepara para que aprendan un oficio que puede ser carpintería, ebanistería.
Gracias a la puesta en marcha de esta nueva tienda, por la valiosa colaboración de Carmila y Centro Comercial El Paseo, se consigue dar oportunidad de empleo a personas en situación de exclusión social y se facilita su incorporación al mercado laboral a través de la empresa de inserción de Cáritas Diocesana, denominada Casa Común. Sandra Fernández, gerente del Centro Comercial El Paseo, explica el objetivo de esta alianza.
Desde el Centro Comercial El Paseo estamos encantados de acoger iniciativas solidarias de este calibre e ir de la mano de Cáritas, desarrollando este proyecto en el que presentamos pues, objetivos comunes. Por un lado, buscamos el fomento de la economía solidaria pues, a través del empleo social y sostenible. También queremos asegurar el destino ético de las prendas donadas por los consumidores, al mismo tiempo que queremos una concienciación sobre el cuidado del medio ambiente y un consumo responsable. Es por este motivo que el Centro Comercial El Paseo ha cedido este espacio comercial por el compromiso que tiene la empresa en conseguir un impacto social positivo en el puerto de Santa María. Creemos en el reciclaje de la ropa, porque no es un residuo y queremos, como empresa, formar parte de esta economía circular.
Por esta semana, nada más. Gracias, Gabriel.
Y nada más, desde luego, no hay tiempo para más, solo para recordarte que seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE. El domingo, Iglesia Noticias. Saludos de Gabriel Álvarez.